Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos sean a ESPN Radio Fórmula con varios temas, por supuesto, en esta tarde de viernes. Mucho fútbol, desde luego, lo que se estaba celebrando tanto en los Estados Unidos, la Copa Oro, como el Mundial de Clubes, con historias bastante interesantes. Y una de las historias que tendremos que hablar, por supuesto, será del próximo partido de la Selección Mexicana de Fútbol, que va a enfrentar a Arabia Saudita en esta siguiente etapa de eliminación directa en la Copa Oro, con todo lo que supone, desde luego, el contar con jugadores importantes y no contar con otros. Hablaremos de la lesión, por supuesto, que ha sufrido Luis Chávez, también la baja por acumulación de tarjetas amarillas del propio César Montes. Y hoy, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre, hablará ante los medios de comunicación. Rafael Puente Suárez, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Rafa?
Un gustazo, mi querido Javier Trejo Garay. Un gusto, la verdad, compartir contigo y hablar de todo, pues ahora sí que de todo lo que nos apasiona, ¿no? En general, el deporte, porque, bueno, pues comentábamos del fútbol, la Copa Oro, la participación de la selección, se mantiene con vida y bien con un muy buen partido el último por parte de los Rayados de Monterrey. También está el Gran Premio de Austria, ¿no? Otra vez los McLaren ahí, 1 y 2 en las primeras prácticas.
Sí, hay que hablar también, por supuesto, de la Fórmula 1, de este Gran Premio de Austria, que es la 11ª ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1, por supuesto, al tiempo que se especula ya sobre la llegada de Verstappen, o de la conversación que tiene ya Verstappen con el equipo Mercedes. Lo acepta Toto Wolff, acepta que hay una conversación ya en curso con el campeón del mundo, el de hecho tetracampeón del mundo, como es Max Verstappen. Pero también, Chelis, hablando de la participación mexicana en este Mundial de Clubes, Pachuca termina su participación con cajas destempladas, ya lo decía Rafa, Monterrey avanza a una siguiente ronda, y por supuesto mucho por esperar de este Mundial de Clubes, donde habrá cruces muy interesantes ya en los octavos de final. Chelis, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Javier, Rafa, buenas tardes, un abrazo a los dos. Sí, cruces muy buenos, no me quito la idea de que ni Pachuca ni Monterrey representan al fútbol mexicano. Es un torneo de clubs y como clubs hay que tratarlos. Los de Tigres no quieren que gane Monterrey, los de Necaxa no quieren que gane Pachuca. No es una representación del fútbol mexicano, no, que no nos haga el patriotismo. Y lo de Pachuca, el mal momento que tomó, yo no sé si por desatención del dueño con lo de Oviedo o el poco conocimiento que tenía el señor Lozano, que es un gran técnico con poco conocimiento del equipo, pero sí un fracaso muy grande.
Sí, hay críticas hacia el equipo y particularmente hacia Jaime Lozano, que llegó, dice que con poco tiempo, de hecho sí fue poco tiempo el que tuvo ciertamente para preparar este Mundial de Clubes. Y ya bien, como le fue, ya hablaremos, por supuesto, esta participación del conjunto del Pachuca, pero también dentro del fútbol mexicano tendremos una charla exclusiva con Héctor Herrera, ahora campeón con el equipo de el Toluca, ya había sido campeón en otras ligas, le faltaba ser campeón en la Liga MX, ya lo es. También, ya lo adelantaba también Rafa Puentes, la celebración del Gran Premio de Austria que se corre este fin de semana. Por si fuera poco, también se ha llevado a cabo ya el sorteo, tanto en la rama femenil como en la rama varonil, para el torneo de Wimbledon, que por supuesto tendrá también siempre una participación especial. Wimbledon es otra cosa, es uno de los cuatro que conforman el Gran Slam. Y desde luego habrá que hablar también del béisbol, donde Kershaw está ya a 3 ponches de llegar a los 3,000, una cifra mágica, histórica dentro del béisbol. Y por supuesto, la noticia de que NFL suspende a Justin Tucker 10 juegos por violencia. Pausa y regresamos en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Mar- marca?
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Noticias alrededor de la selección mexicana de fútbol y su inminente partido contra Arabia Saudita, y muchos asuntos que hay que, de los que hay que hablar, por supuesto. Y qué mejor que hacerlo con Jared Borghetti, que se encuentra en Glendale, Arizona. Jared, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Además de tu servidor, nos encontramos Chelis y Rafa Puente. ¿Cómo te va, Jared?
Hola, hola, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dice la vida?
Gracias por lo de jóvenes, Jared.
Vamos, puros jóvenes, claro, claro que puros jóvenes.
¡Eso, la buena!
Acá andamos ahorita en Phoenix, Arizona. Mañana es el juego de la Selección Nacional de México. Bien, la verdad que el equipo prácticamente ya dejándolo listo, Javier Aguirre. Obviamente todavía con la incertidumbre de saber pues quién será el que podrá subir en la central a César Montes. Opciones tiene, pues vamos a ver con cuál se decanta, ¿no? Si va por la lógica, que la lógica obviamente tendría que ser Reyes, y mantener por la derecha ya sea Jorge, o darle la oportunidad a Julián Araujo, que no ha tenido opciones este verano en esa posición, y que Jorge pues desafortunadamente no ha tenido un buen verano, ¿no? Entonces, a ver qué decide el técnico de la selección nacional, ¿no?
Esas decisiones, Jared, que tendrá seguramente, pues, es parte de lo que tiene que hacer un director técnico, tomar esas decisiones. Digamos que para eso se le paga también, para tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, pensando no solamente en la ausencia de César Montes, la lesión de Luis Chávez, el resto del equipo está listo, es decir, no hay más bajas, digo, son bajas importantes. La de Montes, que además se ha identificado mucho, me parece, con el sistema de Javier el Vasco Aguirre. ¿Qué más destacarías de esta posible alineación que pudiera tener el Vasco para el partido contra Arabia Saudita, Jared?
Pues mira, yo la verdad que creo que todavía no ha encontrado ni los jugadores en la formación que él quiere, que es la que más ha practicado este verano, que es el 4-4-2. Y en el último partido intentó hacer otra formación, y creo que el equipo incluso puede ser que se haya visto un poquito mejor. No ha encontrado esos jugadores desequilibrantes por los costados. Creo que ni Alexis es el de Toluca, y ni el Piojo Alvarado por lado derecho ha sido tan profundo. Siento que esas posiciones todavía no las tiene definidas, aunque a ellos les ha dado la mayor confianza. En media cancha ha tenido muchos movimientos, a ver quién acompaña a Edson. Me había gustado la recuperación de Luis, porque Luis es un jugador que tiene otras condiciones muy diferentes a las de Lira, las de Charlie, las de Marcel Ruiz. Es un jugador que tiene buena pegada en la distancia, es de balón parado, pues obviamente ya sabemos de lo que es capaz. Hace un año le metió uno de los goles a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. Y obviamente esos trazos largos con la pierna izquierda pues eran importantes. Hoy no lo tenemos, así es que pues yo creo que seguiremos encontrando más opciones y más cambios ahí en el acompañante de Edson. La otra, creo, como te lo comenté al principio, la lateral derecha, creo que Jorge no ha tenido un buen verano. Lo más seguro es que si César estuviera listo, digamos a Reyes por el lado derecho, ¿no? Por la lateral derecha. De ahí en fuera, creo que ya lo tiene un poco más definido el portero con Malagón, el 9 es Raúl, en contención Edson, los centrales Johan y César, lateral izquierdo Gallardo, y las otras, te digo, son las que están un poquito allí indecisas. Siento que ha intentado otra forma de jugar en este verano Javier con los jugadores, pero creo que no le ha dado del todo resultado. Yo aún siento que hay muchas cosas que se pueden y se tienen que mejorar todavía, ¿no?
Falta que cuaje entonces el sistema. Oye, de Luis Chávez, una lesión muy grave, Jared, de 6 a 8 meses esta lesión que sufre en la rotura del cruzado anterior derecho, de la rodilla. Esto va para 6 u 8 meses, por lo menos. ¿Qué tanto pesa una ausencia? Y de acuerdo a tu experiencia, Jared, ¿cuánto puede pesar en preparación pensando en el Mundial? Es decir, faltan 11 meses para el Mundial. ¿Cuánto puede pesar una lesión de este tamaño para un jugador como Luis Chávez pensando ya en el Mundial del 2026?
Mira, Javier, él llegó ya lesionado a esta gira y su paso por Rusia creo que no le ha ayudado mucho. Incluso ya había bajado su nivel, casi te puedo decir que había perdido la titularidad, por no decir los llamados a la selección, pero sí la titularidad junto con Edson. Entonces, viendo el panorama cómo estaba, de que en Rusia prácticamente el equipo y el nivel futbolístico no le estaba ayudando, ahora le sumas una lesión de esta índole que es bastante fuerte, complicada, tardía, y seguramente tendrá que trabajar mucho en el aspecto mental para estar bien. No quiero decir que va a ser o que ya está descartado, pero sí creo que se le será muy difícil recuperarse al 100% y sobre todo llegar al nivel futbolístico para pelear un lugar en la selección. Eso, la verdad, lo veo bastante complicado. Ojalá y que me equivoque y veamos a Luis, que lo llevó a ser titular en la Copa Mundial pasada, ¿no? Entonces, una baja dolorosa para él el no poder estar en el siguiente Mundial, pero sobre todo también para Javier, como te lo comenté al principio, ¿no? Es un jugador
sí, claro,
en con otras características que no lo tenemos. O sea, desafortunadamente en México no tenemos abundancia en muchas posiciones, y creo que la de él, con esas condiciones, pues es una de ellas, ¿no?
Oye, Jared, y cambiándote de tema, bueno, seguimos en el tema selección mexicana de fútbol, pero esta falta de gol, que ha sido, me parece, un tema endémico de la selección mexicana de fútbol.
Por siempre,
Santi Jiménez,
siempre.
Exacto, sí. Santi, Raúl Jiménez, ¿los ves con una posibilidad para iniciar incluso juntos ante Arabia Saudita? ¿Sería una opción viable para la selección, Jared?
No creo. La verdad que ya nos demostraron que juntos desafortunadamente no son de lo que más se entienden. Yo era también de la idea de que podían y deberían de haberse dado un momento dentro de la cancha para ver si podían jugar, y el tiempo que tuvieron desafortunadamente no los vimos tan conectados. Sí tuvieron una acción de gol en una triangulación entre ellos en el gol de Raúl, pero fuera de eso la verdad que los vimos no tan participativos. Entonces siento que lo mejor para Javier es, o como se han visto un poquito mejor, es Raúl y Quiñones por detrás de él, ¿no? Fue cuando hubo un poquito más de movimiento. La otra que creo que no la ha hecho es poder jugar a Alexis por detrás de Raúl, que siento que es la posición a lo mejor en la cual se encuentra mucho más cómodo Alexis, un jugador de buena pegada de media distancia, más desequilibrante, y que en Toluca nos ha mostrado que en esa posición pues puede hacer mucho mejor las cosas, ¿no? No tanto por izquierda, donde la obligación a lo mejor de ayudar un poquito defensivamente lo hace perder la visión de siempre estar pensando en hacer daño ofensivamente. Así es que no creo que para este partido vuelva a jugar.
Okay.
De inicio con los Jiménez, al menos que sea de urgencia, de último minuto,
sí, claro,
en el cual necesite gol. Pero pues no funcionaron tanto, Javier, sobre todo porque son de las mismas condiciones y porque también por los costados con Alexis y el Piojo no son jugadores profundos, no son jugadores que van a línea de fondo, no son jugadores,
okay,
que estén buscando dar una asistencia a los nueve, no buscar un pase, un centro filtrado. Casi siempre están recortando al centro buscando una acción de gol para ellos y que los nueve les sirvan de apoyo simplemente, ¿no? Entonces, pues no funcionó esa dupla, ¿no?
Ni hablar, pues sí, son con las opciones que tendrá que trabajar Javier el Vasco Aguirre. Javier Borghetti, te mando un abrazo, muchas gracias por el reporte desde Phoenix, Arizona, y pendientes de tus próximas intervenciones, Jared.
Muchas gracias, un saludo para todos, fuerte abrazo, cuídense, nos vemos pronto.
Gracias, Jared Borghetti. Bueno, y después de escuchar a Jared Chelis, me quedo con esta sensación de que, de acuerdo a lo que dice Jared, de que parecería que el equipo, esta representación mexicana, no está del todo enchufada, está un poco extraviada. ¿Coincides con esta visión de Jared Chelis?
Sí, en general sí, en particular no. En general, porque el equipo mexicano no tiene esa llegada constante que necesitaría tener la contención y los defensas, quitando en este partido por estos imponderables de la expulsión de Montes. Para mí, no tienen las mismas características los Jiménez. Tienen características de centros delanteros totalmente diferentes y complementario uno al otro. Y para mí, no tienen la culpa de la poca conexión que han tenido. La mejor jugada del torneo la hicieron ellos dos. El culpable de que los Jiménez no se puedan manifestar a su manera y puedan ser complementarios es esta llegada por las bandas, estos dos medios que juegan a los lados de los contenciones, que no los ha encontrado. Llámese Vega, llámese Orbelín, llámese Alvarado, llámese Herrera. Marcel Ponte, que va pegado junto a Álvarez, pero es que no ha encontrado ese dúo que le vaya por fuera y que aparte le permita a este dúo, le permita la subida de los laterales, porque los medios y los laterales transitan por el mismo carril, haciendo que un carril no lo ocupen. Los Jiménez no tienen la culpa, la tienen los que le vienen de atrás y los que abastecen a este par de Jiménez, para mí.
Sí, de acuerdo. De hecho, hay que seguir hablando de este tema. Rafa, ¿algo que quieras agregar? Ya tendremos oportunidad de seguir hablando del próximo partido de la Selección Mexicana de Fútbol, pero antes del corte, ¿algún mensaje previo antes de esta pausa?
Simplemente yo agregaría la falta de generación de fútbol, ¿no? La profundidad por los costados es fundamental. Lo que le falta es tiempo, igual que a nosotros, claro, para ir a pausa.
Exacto. Tal cual, pausa. Regresamos, ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuenta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, también José Luis Sánchez Solá, Chelis, Javier Trejo Garay con ustedes. Rafa, te interrumpí abruptamente, estabas hablando de la Selección Mexicana de Fútbol, de las variantes que necesita un equipo como este cuando va a enfrentar a Arabia Saudita. ¿Qué esperar para este partido, Rafa?
Pues al margen de lo que pueda hacer Arabia Saudita o de lo que fue República Dominicana, Surinam, el mismo Costa Rica, a mí me parece, Javier, y aprovecho para mandarle un abrazo siempre muy afectuoso a Chelis, pues que México no tiene la generación, o sea, tiene el inconveniente de que los jugadores están en una cantidad importante lejos, yo diría lejos del nivel que tienen en sus equipos y que los proyectó a una convocatoria de selección. Por ejemplo, te puedo poner el más claro de todos, contundente, el mejor jugador de la liga, Alexis Vega. Pues la verdad está lejos, pero muy, muy lejos del nivel que mostró jugando con el equipo de Toluca. Estaremos todos de acuerdo en lo que se refiere a tener la pelota, a buscar el desequilibrio, al disparo de media distancia, al poner en posición de posibilidad de gol al compañero. Y la profundidad, ¿no? La profundidad por los costados. Lo que decía Chelis es clarísimo. Tiene a lo mejor laterales que aparentemente cumplen un poco con la intención de tomar el 2-on-1, de aparecer por el costado y llegar a línea de fondo, de buscar alternativas que le abran la posibilidad al o a los que jueguen en el centro de ataque para poder a los interiores, el lado contrario donde se genera la jugada, poder llegar. Y otra de las cosas que creo que le ha faltado en todos los partidos a México son los cambios de juego. A veces es...
Parece que perdimos a Rafa Puente momentáneamente. Allá.
Lo que toca siempre cuando tú sales...
Aquí estamos, Rafa,
sí,
aquí estamos.
Sí, Javier, perdón, sí. No te escuché.
No, adelante, Rafa, adelante.
Decía, los cambios de frente, ¿no? Juego son fundamentales. Cuando tú sales por un costado, el otro equipo, quieras o no, tiene al lado tu generación, le estás dando seguimiento.
Parece que perdimos momentáneamente a Rafa Puente. Ya.
Y dispara ahí bien. Y ahí se con la copa.
Sí, entiendo esta sí, sensación. Ahí. Rafa, sí, perdón. Bueno, sí. Hablamos justamente sobre este.
Digo, concluía con eso, ¿no? Que yo creo que
sí, te entiendo. Y una sensación de que jugadores que están en buen momento, como el caso de Alexis Vega, que ya lo mencionamos justo durante esta charla 3 o 4 veces, porque es un jugador que terminó jugando muy bien, Chelis, el torneo pasado. Fue, lo decía Rafa y coincidió con él, creo que fue el mejor jugador mexicano, por lo menos, en el torneo, Alexis Vega, pero que ahora, hoy por hoy, no sé si es por la forma diferente que juega aquí Chelis. Es decir, puedes tener a los mejores jugadores, pero si no los aprovechas en sus posiciones naturales, el rendimiento, me parece, por lógica, Chelis, no va a ser el mismo que tienen sus equipos, ¿no?
Mira, a mi manera de ver, Javier Aguirre sabe hacer una cosa. En el fútbol sabe hacer una cosa, solamente una cosa. Pero esta cosa es muy buena, es grandísima. Lo ha mantenido en Europa muchos años con una sola cosa. Una selección, tú no te puedes acomodar a las características de un jugador. Tú tienes que poner tu idea, porque tienes un universo de 380 o 400 jugadores, para que tu idea, y en este caso, preciosa idea del señor Aguirre, funcione. Y entonces, si va a meter a Vega, si quiere jugar con Vega, mejor jugador mexicano, tendrá que entrenar para que Vega se acomode a lo que Javier Aguirre quiere y no ponerlo a jugar solamente sin ninguna práctica, sin ninguna conexión, sin entrenamientos. Sí lo tiene. ¿Cómo vas a desechar a Vega? Sí, Vega, vas a jugar, pero de esta manera necesito que juegues. Eso para mí es lo que le falta a la selección. Tiempo de entrenamiento y tiempo de entendimiento.
Sí, te entiendo por dónde vas. Sí, claro, es parte de la complejidad de dirigir una selección mexicana o una selección en lo general. Ahora, hablando de las ausencias obligadas, la de Luis Chávez y la de Montes, Chelis, ¿qué opciones verías tú que tiene el Vasco para cubrir estas bajas?
La de Chávez, recordemos que tampoco venía jugando. El último partido lo hizo muy bien y sí es un jugador diferente. En un futuro próximo sería el acompañante de Álvarez ideal. Ahora, no lo ha tenido, imaginémonos que no lo tiene, una pena. El problema de Chávez es que es un grupo muy unido y a ver de qué manera, con el jugador ahí puesto, lesionado, sin saber cuándo lo operan, es una carga para el jugador reciente que un compañero no esté. Para mí es otro problema que tiene el señor Aguirre el día de hoy. Quitemos eso. Lo de Montes, lo más sencillito, y para no hacer tantos movimientos, mete a Reyes y mete a Sánchez, o mete a Reyes y mete a este muchacho que está jugando en Europa. Si metes a Álvarez, vas a tener que modificar mucho de tu media cancha. Y Álvarez es el péndulo del equipo. No lo puedes mover. Pero eso no te lo digo yo. Eso lo sabe el señor Aguirre. De antemano lo sabe. La única vez que lo hizo, se le cayó el equipo.
Sí, es cierto. Sí, son movimientos. Ahora, a propósito de Luis Chávez, valdría la pena que esta lesión que sufrió, esta ruptura de ligamento cruzado anterior derecho que sufre Luis Chávez y que lo va a obligar a una ausencia larga y una intervención quirúrgica, porque este tipo de lesiones requiere justamente operación y una posterior rehabilitación. Mientras que esto ocurre, y se sabe que incluso vendrá a México para ser revisado, sabemos también que sigue con el grupo, es decir, no abandonará el grupo, sigue con el equipo, sigue acompañando al grupo, lo cual me parece está bien, pero lo más importante en este momento sería ver la situación de esta rodilla, que evidentemente lo va a dejar muchísimo tiempo en las canchas. Rafa, algo que quieras tú apuntalar a propósito de estas bajas que tendrá el Vasco para este próximo partido, por lo pronto este próximo partido, Rafa.
Yo coincido con Chelis, tienes que aplicar la lógica. si tú has convocado porque tiene tres o cuatro, bueno, no, tres, cuatro centrales, pues sabes que juega con un central. Si es un problema pensar en que jueguen dos zurdos, bueno, descarta al Chiquete, pero pues tiene cerrando a Reyes, que ha jugado de central en Puebla, que jugando en esa posición despertó el interés de América, que fue contratado, que en América cuando lo han tenido que utilizar de lateral, respondió, y eso le abrió la posibilidad en selección de jugar a lo mejor como lateral. Pero sabes que lo cierras, pones a Sánchez, totalmente de acuerdo, pones al que está detrás de Sánchez, pero que es un lateral natural, y no improvisas metiendo o sacando al que es el sostén del equipo, el liderazgo, lo que tiene. Digo, no lo va a perder si no metes de central a Edson, pero sí vas a perder pues el soporte del equipo en la mitad de la cancha. Y en el caso de, qué pena, ¿no?, lo que le sucedió a Luis Chávez, porque no sabemos realmente en qué nivel está, pues no vemos el fútbol de Rusia, pero este partido último que lo jugó bastante bien contra Costa Rica. O sea, empezó a dar o a hacernos recordar el Chávez de Qatar, ¿no?, que fue el mejor jugador mexicano en esa Copa del Mundo. Entonces, digo, ahí tienes también con quién echar mano. Está Orbelín, está Carlitos Rodríguez. Yo creo que tienes cómo sufrir, pero sí le falta el equipo. El equipo tiene el sello del Vasco, tiene sí la actitud, el propósito, la intención, pero no tiene el funcionamiento que se requiere.
Oigan, y Rafa, algo que te haya llamado la atención de Arabia Saudita, pensando ya en el próximo rival de esta selección mexicana, supone un obstáculo difícil, importante. No se trata de discriminar, ni siquiera de minimizar a un equipo, pero ¿ves posibilidades de que este equipo Arabia Saudita pudiera sorprender a la selección mexicana en fútbol?
Sí, yo digo, no sé el punto de vista, yo no descarto la posibilidad. Digo, desde luego veo un favorito a México, pero pues, el fútbol de Arabia ha subido. México lo ha tenido comiendo de la mano en los cinco encuentros que han tenido anteriormente, pero hoy por hoy es una selección, aunque no está completa, pues nada más en el equipo que eliminó al Pachuca hay cinco que son titulares en esta selección, pero se decantaron más por jugar el Mundial de Clubes que ir a la Copa de Oro. Entendible totalmente, pero es un equipo rápido, es un equipo con idea. No va a ser para nada un plan.
Ok, y no será un plan. ¿Tú cómo lo ves este rival? ¿Lo pondrá en aprietos al Tri, Chelis?
Sí, porque se le ven las costuras al equipo mexicano, y en la parte defensiva, por el lado derecho, se le ven las costuras. Con un poquito que el técnico de Arabia vea el mal torneo que ha tenido Sánchez, si es que llega a jugar Sánchez, hombre, simplemente por ahí puede atacar, si le puede hacer dos contra uno, un lateral que se va al ataque, que no ha contribuido al ataque y que defensivamente está a destiempo, totalmente a destiempo en sus perfiles, en su marca, en su velocidad de aproximación, está a destiempo. Si el equipo árabe enfoca sus baterías, pocas o muchas que tenga el ataque por ese lado, sí le puede sacar un susto a México, tomando también en cuenta que el equipo mexicano no es el Manchester City, cada vez que llega te hace una aproximación de gol.
Sí, totalmente de acuerdo. La última vez que enfrentó esta selección mexicana de fútbol a Arabia Saudita fue en el Mundial de Qatar, donde ganó 2-1. Pausa y hablaremos del Pachuca en el Mundial de Clubes. Terminó su participación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Más temprano, de hecho en el inicio de este espacio, ya hablábamos así de pasadita de lo que Pachuca hizo, la culminación de este último partido del Pachuca, otra derrota más, 3-3, apenas 2 goles anotados, 7 recibidos, y una sensación de que el equipo está muy extraviado, muy perdido, más allá de lo que hizo en el Mundial de Clubes o lo que dejó de hacer en el Mundial de Clubes pensando ya en el próximo torneo. Chelis, ¿quieres agregar algo más de lo que decías? Te escuchaba con mucha atención diciendo que Pachuca no representa al fútbol mexicano, pero en todo caso sí representa a la Liga MX, ¿no?
Claro, claro que la representa. Para mí, en esto del fútbol y en las decisiones que se toman, el que no cae resbala. Y te digo esto porque el señor Martínez es muy, muy poco dado a resbalarse, es muy certero en sus cosas. Nada más que súmale lo de León, lo del Oviedo, el problema que trae con Azcárraga, se me está escapando una, la salida de su técnico.
Claro.
Y entonces, tantas cosas, ¿a qué hora caramba va a ser una lista o una convocatoria pertinente para este torneo? A este torneo tuvieron que haber ido sus jóvenes con el técnico nuevo y enfrentar el torneo con sus jóvenes. Toda la cantidad de refuerzos, lo único que tenía este equipo era eso, ser un equipo con mucha dinámica. Pues lo único que tenía lo rompió con toda la bola de buenos jugadores que llevó, que le prestaron, pero que no hacían equipo. Y entonces, ante un entrenador nuevo, ante jugadores nuevos, lo único que tenían igual era el uniforme.
Rafa, decía Jaime Lozano, decía, no es pretexto, pero nos faltó tiempo. Sí, entiendo esta parte, pero no sé qué otro punto de vista puedes verle a este resultado tan malo, me parece, para el Pachuca, pero que además deja mal también a la Liga MX, Rafa.
Yo en el sigo, me mantengo echándole porras a Chelí. O sea, más claro ni el agua. No sé para qué fregados llevas o pides refuerzos. Si lo mejor que tenía el Pachuca de Almada era el conjunto. Era un conjunto bien trabajado, un conjunto mentalizado, un equipo con personalidad apuntalado por 2 o 3 jugadores. Empezando por Rondón, Idrissi, que lamentablemente no estuvo en ninguno de los partidos que pierde Pachuca, pero si el Jimmy Lozano, que aparte lleva 10 días o 12 días dirigiendo, ¿sabes qué? No, al contrario, déjale el equipo que tienes con el que vas a competir en el torneo, y te puedo asegurar que lo hubiera hecho mejor que este equipo. Lo único que hicieron fue echar a perder pues, lo que había asimilado muy, muy bien, porque tampoco tiene un plantel como para espantar a nadie, o sea, de los grandes, grandes del fútbol mexicano, pero le compite a cualquiera. Entonces yo coincido en todos los apuntes de Chelí, se equivocaron rotundamente.
No se trata de ponerle limón a la herida, pero si tuvo poco tiempo Jaime Lozano, otros entrenadores también tuvieron poco tiempo, Simón Inzaghi con el Al Hilal, Xavi Alonso con el Real Madrid también tuvo poco tiempo. El resultado es totalmente diferente, entendiendo que hay planteles, es diferente, pero sí coincido esta sensación de que el Pachuca queda a deber, que el equipo se vio muy mal y que si esto, pensando ya en el próximo torneo, en el Apertura 2025, que arrancará ya en un mes, un poco más adelante, bueno, pues deja esta sensación de que el equipo del equipo no está listo y no sé si vaya a estar, porque es un tropiezo fuerte. Además, está arrancando apenas la era de Jaime Lozano y arrancas con pie izquierdo, no deja buenas sensaciones. Pero en fin, también hay que hablar del fútbol mexicano, más allá de los equipos que están compitiendo o estaban compitiendo en el Mundial de Clubes, equipos como el América, como el Toluca, 2 equipos que llegaron hasta la final con el campeón Toluca. Y si tenemos ya listo a César Caballero para preguntarle justamente a César sobre cuál es la situación que se vive alrededor de estos 2 equipos, con un América que está enfrentando al Cancún FC y también, desde luego, a un Toluca que estará enfrentando al equipo de los Venados de Yucatán. Son partidos que se tendrán que jugar como parte también de esta preparación de ambos conjuntos. Pero bueno, también César Caballero, mientras platicamos con él y nos comunicamos con él, platicó con Héctor Herrera, jugador ahora del Toluca, que es campeón justamente con el equipo mexiquense, y esto fue lo que charló con HH, César Caballero.
Héctor, teniéndote aquí con nosotros, me encantaría preguntarte esto de frente. A un año del Mundial, ¿todavía te ilusiona el tema de poder jugarlo o es un capítulo que ya tienes cerrado, el de selección mexicana? ¿Cómo estás en esa parte?
Obviamente me ilusiona siempre porque sigo jugando y soy mexicano y creo que siempre es un orgullo representar a México, ¿no? Soy muy consciente del momento que la selección está viviendo, que yo estoy viviendo. Considero que tendría que hacer un muy buen torneo o muy buenos torneos para mejor poder ser tomado en cuenta. Me ilusiona, sí, porque siempre voy a querer jugar en la selección y voy a querer estar en la selección porque amo mi país y porque amo jugar, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco no me tiene pensando todo el día si voy o no voy. Sí, yo también considero, o sea, me gustaría, sobre todo ahora que estoy en México, me gustaría que a lo mejor México jugara la Libertadores por jugar contra equipos más fuertes o no más fuertes, pero tal vez de otros países, ¿no? Considero ahora volviendo a México que hay equipos muy fuertes y jugadores de mucha calidad y sobre todo con los que han llegado los últimos años, ¿no?
Lo que es una realidad es que está en buenas manos, ¿no? Con Javier, un tipo con toda la experiencia del mundo, y después ya pensando en Rafa, que es un tipo que la conoce bien,
pues para
saber aguantar los procesos.
Para mí, tal vez el mejor entrenador en la historia de México y el mejor jugador en la historia de México, ¿no? Es como todo, ¿no? Necesitan un proceso, una adaptación y que más que sea de la mano de ellos dos, ¿no? No por quedar bien, sino porque es la realidad, ¿no?
Pues ahí están las palabras de HH en esta entrevista con César Caballero. César, ya estás en la línea, te saludo con mucho gusto. ¿Qué nos cuentas de este América? ¿Qué nos cuentas de la preparación del equipo de cara también al encuentro amistoso y de preparación que tendrá con el equipo de Cancún? ¿Cómo estás, César?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos ya instalados en el estadio Andrés Quintana Roo, donde en un ratito más iniciará el partido de pretemporada entre el Cancún FC y las Águilas del América. Un encuentro que también servirá para conmemorar los 5 años de existencia del conjunto caribeño y, bueno, donde América buscará comenzar a ponerse a punto de cara a lo que será el próximo Apertura 2025. Se espera que el cuadro americanista utilice a una buena base de sus futbolistas estelares. Es muy probable que veamos esta noche a Álvaro Fidalgo, a Igor Lichnowsky, que veamos a gente como Sebastián Cáceres, como Henry Martín, como Alejandro Sendejas, para que comiencen esa puesta a punto de cara al inicio del torneo. Y también es muy probable que veamos a Alexis Gutiérrez, este hombre que es el primer refuerzo del América de cara al próximo torneo. Es muy probable que lo veamos hoy en el terreno de juego. Hay que recordar que Gutiérrez ya tenía un trabajo de pretemporada con Cruz Azul, tenía tan atrasado, y es muy probable que hoy lo veas en la cancha de la Quintana Roo.
Justo esa era la pregunta que te quería hacer a propósito de la llegada de Alexis Gutiérrez y un posible debut, que me parece ser el momento oportuno también para empezar a ver estas piezas, estos jugadores y este jugador que está llegando apenas al conjunto americanista. Y no sé si hay, además de esta novedad, ¿se espera todavía la llegada de algún nuevo jugador, algún otro refuerzo para el América, César?
Lo más probable es que sí. América sabe perfectamente que ha perdido talento importante en las últimas semanas. El último de ellos, Diego Valdés, es Richard, que todavía no lo han suplido en el roster y que seguramente América buscará el tratar de traer jugadores de esa jerarquía. Parece que es muy importante para el América contratar bien, quiere mantenerse en la élite del fútbol mexicano. La intención es futbolistas de refuerzo, el último, ¿no?, que se hablaba es el de Denny Banga. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna oferta formal. Él sería una decisión que haría los $15 millones. El de Banga está ahí, pero me parece que en este momento se lejos luce complicado. Sin embargo, hay que saber que la directiva del América, lo que es una realidad, es que la afición de las Águilas no está tan contenta y lo vemos en que ha regresado el hashtag Fuera Baños a las redes sociales del club.
Oh, yeah. Sí, tremendo. No sé si querías decir algo, Chelis.
No, que fuera Baños. Nos podrá caer bien, nos podrá caer mal. Baños ha hecho un excelente trabajo. Digo, ya no sean chinches.
Totalmente de acuerdo. Sí, creo que lo que ha hecho Baños y me parece la directiva es un trabajo en conjunto, tanto con Jardine, por supuesto, como Baños, a que hay que acreditarle buena parte del éxito reciente del América. Oye, César, y hablando del Toluca, del campeón, ¿qué nos cuentas también? La llegada de Fede Pereira con el Toluca, me parece que ya reporta con el campeón de la Liga MX, César.
Sí, esa es la gran novedad que tiene hoy el conjunto del Toluca. Federico Pereira ya se reportó en el hotel de concentración, ahí lo vimos mientras hacíamos la entrevista con Héctor Herrera. El uruguayo terminó su participación con Pachuca en el Mundial de Clubes, ya está reintegrado al equipo, se espera que esté listo para la jornada 1. Hoy el cuadro del Estado de México tiene un amistoso ante los Venados de Mérida, sin embargo la realización de este encuentro se mantenía en duda porque ha estado lloviendo y fuerte en la Riviera Maya y por supuesto eso afectó el campo de juego en el que se iba a llevar a cabo ese partido. En un rato más se va a decidir si es que se juega o no.
Oye, César.
Adelante, Rafa.
Sí, César, aprovecho para mandarte un abrazo aquí a la distancia. ¿Qué no te has enterado de algo del 10 del Elche? El Elche, que es de los equipos que ascendieron, un argentino, si no estoy confundido, me parece que es de apellido Castro, que tengo entendido que ya es contratación de Toluca.
Hola Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, Nico Castro ya está prácticamente cerrado con el conjunto del Toluca. Es un futbolista con el que cuenta Antonio Mohamed de cara al próximo torneo. Un futbolista bastante interesante que, como tú lo dices, tiene pasado en el fútbol europeo y que seguramente vendrá a apuntalar a un plantel que ya de por sí es fuerte y que ahora con la llegada de Castro seguramente tendrá esa polifuncionalidad que te otorga el futbolista sudamericano. Entonces es uno de los refuerzos del Toluca de cara al próximo torneo.
Y a ver cómo pinta entonces el próximo torneo para este equipo, que el reto es importante, desde luego ser campeón significa mucho, pero tratar de repetir, pocos lo pueden conseguir. Querido César, te mando un abrazo, muchas gracias por tu reporte desde la Riviera Maya, pendientes de lo que pase en torno a estos dos equipos del fútbol mexicano. César, gracias.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Muchas gracias.
Javier, bueno, Javier.
Sí, adelante.
Es que fíjate el Toluca. Se refuerza cuando está bien. Tú te tienes que reforzar cuando estás bien para ser mejor. Eso es lo que hizo Toluca con este muchacho que le vino perfectamente a la memoria, Rafa.
Sí, que sí, pues, me gustó como lo dijiste, Chelis, y además teniendo un técnico como Tony Mohamed, que conoce también, por supuesto, jugadores sudamericanos, seguramente habrán sido jugadores muy puntuales en posiciones muy importantes las que ha solicitado o le ha puesto el ojo Tony Mohamed. Pero bueno, ¿qué les parece que hablamos ahora de las Chivas y de la actualidad del rebaño, la preparación del equipo tapatío de cara al próximo torneo? Tenemos el reporte con Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
Saludos, Javier, para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde. Pues el equipo de Chivas ya con su tercer refuerzo, Diego Campillo, que ayer llegó a la ciudad de Guadalajara, hoy hizo las pruebas físicas y médicas, y con esto pues está próximo en cualquier momento ser anunciado como refuerzo del equipo tapatío. Pero no se van a quedar solo ahí. También ya están esperando a Brian González, futbolista que milita en Pachuca todavía, que jugó el Mundial de Clubes y que será el cuarto refuerzo del Guadalajara para suplir la baja de Mateo Chávez, que fue vendido a la AZ Alkmaar. Así es que bueno, pues de a poco terminando de armarse el equipo de las Chivas de cara al próximo torneo, con los cuatro refuerzos sumados a estos dos, Richie Ledesma y Efraín Álvarez, que ya fueron anunciados con antelación. Por lo pronto, el equipo de Chivas hoy está en Zacatecas, donde jugará un cuadrangular. El día de hoy le toca enfrentarse a Santos Laguna a las 8:30 de la noche, y el próximo domingo, dependiendo su resultado, le tocará Mineros o Cruz Azul. Entonces también ahí el profe Gabriel Milito continúa ensamblando sus piezas para tratar de encontrar el mejor once de cara a la próxima temporada. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús, por este reporte a propósito del rebaño sagrado. Y bueno, antes de despedirnos, Ya adelantábamos en el inicio, Rafa, la celebración del Gran Premio de Austria que se corre este fin de semana, la undécima ronda del Campeonato Mundial. Otra vez, decías, los McLaren marcando el paso, Rafa. Hoy se ve, se antoja muy difícil pensar que alguien pueda hacerle sombra a los McLaren, a pesar de que la carrera más reciente la ganó George Russell, Rafa.
Sí, Russell, que bueno, pues a lo mejor está con la incomodidad de escuchar las declaraciones de Toto Wolff, el director del equipo de Mercedes, que bueno, pues ha hecho público el interés de este equipo por llevar a Max Verstappen, ¿no? Hoy por hoy el mejor piloto de Fórmula 1 no va liderando, pero sabemos los motivos con los que no se le ha dado los resultados, pero siempre es un piloto altamente competitivo. Y Russell pues está por terminar su contrato, entonces habrá que esperar para ver la renovación de Russell y ver qué sucede con Verstappen, pero el duelo ahora para Austria va a estar de verdad muy atractivo, muy interesante, porque estarás de acuerdo, Javier, Chelis, está más competitiva, ¿no? La Fórmula 1 que en años.
Sí, viene bien ver a un McLaren ya como un equipo protagonista. Red Bull dando un pasito para atrás, ya ganó Mercedes también una carrera en este año, así que vamos a ver si Ferrari puede hacer algo también en este año, porque se ha rezagado un poco. Pero hablando de el asiento de George Russell, pues ya Toto Wolff confirmó que han platicado, ha habido una plática previa, digamos que un escarceo ahí con Max Verstappen. Ya de manera formal lo acepta Toto Wolff, esta posibilidad de que deje entonces al equipo de Red Bull el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, y que vaya a cambiar entonces de escudería para el próximo 2026. Vamos a ver si esto acaba sucediendo así. Antes de despedirnos, también comentar acerca de lo que ha pasado el sorteo para Wimbledon, que empieza ya esta próxima semana. En el caso de Djokovic, Alcaraz y Sinner ya conocen a sus rivales. Por ejemplo, el caso de Alcaraz va a debutar contra el veterano italiano Fabio Fognini en Wimbledon, mientras que Jannik Sinner se va a estrenar contra su compatriota Luca Nardi, y Novak Djokovic estará enfrentando a Alexander Müller. Y en las damas, bueno, también ya se conocen a los cruces que habrá de las principales favoritas. Por ejemplo, destacar que Sabalenka y Swiatek y Goff han conocido ya a sus rivales también para el próximo torneo. Y ya nada más comentar, por cierto, brevemente, la confirmación de que el Atlético de Madrid está cerca de fichar a Alex Baena, mediocampista también, que llegaría de el Villarreal. Así que pendientes, pues, de lo que pase este fin de semana, Copa Oro, pendientes también del enfrentamiento de Rayados de Monterrey contra el Borussia Dortmund. Pero por lo pronto, pues estaremos llegando al final, nombre de todo el equipo. Gracias por su atención. Estuvimos con ustedes Rafa Puente, también José Luis Sánchez Solá Chelis, un servidor Javier Trejo Garay. Que tengan un gran fin de semana. Pendientes, pues, la próxima semana seguimos hablando de este y otros temas en ESPN Radio Fórmula. Pásenla bien, gracias, buen fin de semana y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.